María Sisman, que es psicopedagoga, se va a reír de mí, y va a decir, bueno, cosas que pasan. Me están haciendo bullying, podríamos decirlo, pero en realidad no, porque no vamos a naturalizar ni de alguna manera darle un rango inferior a lo que realmente nos preocupa, porque estamos hablando de algo que realmente es preocupante. Estoy viendo detalles que los voy a compartir con ella, con nuestra invitada. Uno de cada cinco alumnos de sexto año sufrió bullying en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, es decir, estamos hablando casi de un 80% cuando hablamos de estadísticas, aunque cada uno de los chicos es un ser humano y no es un número, entre otras cosas que, revelan los datos de los últimos tiempos. María, ¿cómo te va? Soy David Cablín, gracias por estar con nosotros, un placer enorme saludarte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado.
No, por favor. Bueno, me imagino que como directora de Libres de Bullying, te preocupará el tema de cifras, aunque, insisto, con este concepto, cada pibe lo ve como algo realmente terrible para sí mismo, más allá de que en la estadística configure a alguien más, ¿no?
Sí, pero esto que decís es fundamental, porque a veces dicen, no, bueno, pero la estadística es baja, pero para una persona cuando sufre...
es el 100%.
El 100%, claro, no sufre un pedacito, me sufre la mano, digamos. Esto hoy cambia la vida completamente, y cuando uno se da cuenta de que toda esa vida que cambia podría no haber cambiado en ese sentido, uno dice, bueno, hagamos algo más, ¿no? Porque no es un accidente el bullying, no es una catástrofe que sucede un problema natural, claro, sino que es algo que se decide, es algo que se podría modificar. Así que con que haya un chico que o que ayudamos a que no lo pase o que le está pasando, digamos, es sumamente importante tomarlo en esa dimensión, ¿no? Que es todo chico el que sufre y que se puede revertir.
Bien. María, déjame preguntarte del desconocimiento absoluto. A ver, yo que envío a mis hijos a una escuela en donde sé que trabajan el bullying desde muy chiquititos, desde el jardín inclusive, incluso atravesando o cortando de raíz situaciones que podrían después derivar en bullying. Ahora, ¿cuánto de social, cultural tiene el bullying y cuánto de la naturaleza del ser humano hay en la discriminación, en la separación, en el señalar al otro? Qué lástima, qué lástima. Está buena la charla. Retomemos, por favor, la comunicación con María Sisman. Estamos hablando con la psicopedagoga a propósito del tema bullying. Estaba chequeando también que Instagram va a lanzar una nueva función para ayudar a combatir el bullying. Muy interesante también. A principios de este año, el director de Instagram, Adam Mosseri, declaró que la red social quiere liderar la lucha contra el ciberbullying o acoso en línea. La plataforma de redes sociales anunció un nuevo esfuerzo para esa tarea desalentadora. Está implementando globalmente una función llamada Restringir, que es una herramienta que ha estado probándose desde julio. Cuando restringes a otro usuario, los comentarios en tus publicaciones de esa persona solo son visibles para ellos y no para otras personas. Bien, ahí la tengo de nuevo a María. María, te preguntaba, no sé si llegaste a escuchar toda la pregunta.
¿Cuánto hay de social, cultural en estas conductas de los chicos?
¿Y cuánto hay de natural del ser humano de por ahí ser separatistas, señalar al otro?
Mira, es complejo el tema, pero hay una cuestión que es clarísima. El chico cuando nace, cuando empieza a preguntar acerca de las diferencias que hay, que ve, no está discriminando con maldad, ¿sí? Entonces podemos pensar que el tema del bullying no es algo que venga innato. Puede ser que lo que viene sean tendencias agresivas como para defenderse, que uno naturalmente tiende a agruparse con los que por ahí más se parecen a uno, pero digamos que la conducta agresiva deliberada con la intención de humillar y de descalificar no está en los genes de nadie ni está desde el momento del nacimiento. Obviamente los chicos preguntan y cuando uno trabaja con nivel inicial es hasta muy muy rico en experiencia, pueden preguntar por qué el otro es negro, por qué el otro es gordo, sí, pero no lo hacen para descalificar.
Claro.
Ahora, dependerá de la respuesta que le da el adulto la connotación discriminatoria o no. Y ahí todavía estamos hablando de discriminación. A ver, si una mamá le contesta, esa persona es de color marrón porque viene a robarnos el trabajo, ya está enseñándole a discriminar.
Claro.
Si además después le enseña que a esas personas que son de otro color o de otro tamaño o que hablan diferente, uno les puede hacer lo que quieren porque total son de segundo, entonces le está enseñando no solamente a discriminar, sino a hacer bullying. ¿Sí? Entonces obviamente la prevención comienza desde el momento en el que nos convertimos en padres y le estamos transmitiendo a nuestros hijos cómo nosotros miramos a los otros.
Bien.
Entonces, a partir de ahí se van a construir o no conductas que tengan que ver con el maltrato intencional sostenido hacia otros que no pueden de alguna manera responder.
Bien. Déjame preguntarte a propósito, María, recién daba una noticia con que Instagram, ¿no?, puntualmente esta red social, está trabajando para tratar de combatir el bullying. No nos olvidemos que con la aparición de más herramientas de comunicación, también obviamente se potencia la posibilidad de usarlas bien o usarlas mal. En el caso del bullying sería para usarlas mal. ¿Cuánto han hecho, cuánto crees que se hace desde las propias plataformas, de las propias redes, pero también desde la educación de padres, también desde las escuelas, para que justamente no se utilice mal las redes en favor del bullying?
Sí, en general los adultos nos manejamos con está bien o está mal que las uses, ¿no? Porque eso es lo que sale naturalmente, no quiero claro. Que lo prohíbo o me rindo, que es lo mismo, ¿no? Usalas todo lo que quieras porque total todos los chicos lo hacen, porque es mucho más difícil poder conocer esas redes y entender que en las redes hoy los chicos están construyendo su identidad, ¿sí? Y que ningún chico quiere estar en una red social solo. Entonces, lo que va a buscar en Instagram en este momento, podrá haber sido otra en otro momento, es tener seguidores y poder intercambiar con los otros y hacer de alguna manera lo que hacen todos, cuestión de no pasar desapercibidos, pero al mismo tiempo hacer algo extra como para ser vistos. Entonces tiene como un doble juego, que las redes lo manejan, las redes quieren que los chicos estén y al mismo tiempo tratan de desarrollar formas como para no tener problemas. Lo que está claro es que la red en sí misma genera que haya comparaciones, que haya competencias, que haya búsquedas de conseguir la atención del otro, cueste lo que cueste. Entonces la misma red que se preocupa, obviamente, porque los problemas son enormes, que se preocupa al mismo tiempo favorece que esto pase. En Instagram, por ejemplo, los chicos lo que hacen son encuestas y son competencias a ver con quién estaría o con quién no estaría, digamos, ¿no? Y esto no va a estar filtrado porque la red necesita que los chicos también hagan estas cosas. Ahora, todos los intentos creo que están buenos y todos los intentos que también hagan que nos ocupemos de la temática de las redes, más allá del delito, ¿no?, acusatorio de decir qué mal lo que estás haciendo o cómo mostrás tanto. Pero los chicos eso lo van a estar haciendo y lo van a seguir haciendo y lo van a perfeccionar. Me parece que la mayor herramienta la tenemos que pensar como para que entiendan que del otro lado del celular hay una persona, ¿sí? Entonces que poder conectarlos nuevamente con el mirar al otro y el imaginarse qué se sentirían ellos en el lugar del otro. Y eso en las redes a veces se complica, porque lo que es más inmediato como necesidad es esta de tener seguidores, ser influencer, o ser visto, o ser admirado.
Bien, claro, lo que pasa es que, a ver, el hecho de, y acá se abre otro debate, ¿no? Cuando el fin justifica los medios. Es decir, si yo quiero obtener una gran cantidad de seguidores, no me importa lo que haga, pero lo hago para obtener likes, y así llegas a tener pibes que viven en una cuestión marginal, donde van y roban, pero se filman. Algunos que no son tan marginales, que tienen un gran auto, exceden de velocidad, pero se filman. Y todo vale con tal de tener varios likes. Entonces también caemos en, nos burlemos del gordito y lo filmamos, lo escrachamos, el pibe sufre, pero yo tengo más likes.
Pero lo ves en cantidad de gente pública que con tal de que se hable de esa gente, de ellos mismos, prefieren el escándalo, ¿no? O sea, lo importante es que se hable, no sé si bien o mal, pero bueno, se busca eso. Entonces los chicos no están ajenos a eso. Con tal de ser registrados por el otro, son capaces de hacer cosas que a los ojos de ellos mismos son dañinas. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar como educadores, claro. ¿Sí? Desde el lugar en el que estemos, como maestra, como madre, como comunicador, digamos, ¿qué estás dispuesto a hacer para ser valorado por el otro? Y al mismo tiempo pensar que eso que para ahora, digamos, como adolescente, es todo, en la historia de tu vida es una parte. Entonces también poder posicionarlos en esa línea de tiempo, ¿no? Porque lo que para un adolescente es inmediato ahora y es fundamental, cuando lo vea dentro de 5 años se va a querer, ¿no? Se va a arrepentir. Entonces poder ubicarlos en esa línea también, salir de lo impulsivo del adolescente. Las redes se manejan y especulan también con esto. El adolescente es impulsivo, hace todo inmediatamente sin pensar. Entonces las redes le dicen no pienses y compartí, publicá, subí, sumate. Y correrlos de ese lugar es a veces muy difícil para todos, padres y docentes.
Sin duda. La última, y acabas de tocar un tema que a mí me parece fundamental, que es que no sea tarde. Porque uno se encuentra con los compañeros de la secundaria después de 10, 15, 20, 30 años y te dicen, che, qué mal que le hacíamos pasar a fulana de tal, a fulano de tal. Y a veces es tarde, porque ese fulano de tal, ese, el que usaba lentes y era señalado, el cuatro ojos, el gordito, el que no era bueno para los deportes, etcétera, 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 que sufría por ser así porque lo señalaban, después... No importa si terminó siendo un gran científico o es el presidente de la nación o barre la calle. Pero ese tipo la pasó mal y después es demasiado tarde, ¿no? Para decir, sí, la verdad que te la hice pasar mal.
Y hay que sacar la mirada de esto de pensar que quien la padece tiene que modificarse, ¿no? Entonces, el que sea los anteojos, sea el origen, sea el color, lo que fuera, tiene que aprender a reaccionar frente a esto porque lo va a hacer más fuerte. Ninguna situación de agresión y de maldad a uno lo fortalece.
Sin duda.
Si uno en esencia es débil, es tímido, es estudioso, es raro, digamos, entre comillas, ¿no? Es todo eso, tiene todo el derecho a seguir siéndolo y a ser feliz dentro de esa de ese ser. Nada que lo agrega de afuera va a modificar esa esencia, al contrario, la va a arruinar.
Sin duda. María, muy rica la charla, te agradezco muchísimo.
Gracias, David, a vos y saludos a todos.
Un placer enorme. Ahí estaba María Sisman, psicopedagoga, directora de Libres de Bullying.